Esta mañana vamos a estar haciendo algo, vamos a hacer algo un poco diferente de lo que hacemos casi siempre. Ustedes han venido a la iglesia por algún tiempo y por lo general vemos un pasaje y entramos en profundidad en ese pasaje, miramos qué nos ha enseñado, miramos lo que nos enseña de Cristo. Pero hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Si vinieron la semana pasada, vieron algunas personas que vinieron acá arriba y recitaron unas promesas al comprometerse, al ser miembros. Tal vez ustedes, al estar acá, se pudieron preguntarse qué es una membresía con la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar sobre qué es eso y por qué lo necesitamos. Entonces les pedimos que miren Romanos 12, capítulo 10, y miraremos qué nos enseña la Biblia sobre este tema. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Disculpen, es de Romanos 12. Romanos 12, 4 y 5. Porque así como tenemos un cuerpo con muchos miembros, no todos tienen la misma función. También tenemos un cuerpo en Cristo. Somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Sabemos que no nos has llamado solamente a ti, sino a una comunidad. Oramos porque todos podamos mirar esa visión más grande de la iglesia y de esta panorama más grande de lo que es la iglesia y seamos unos con otros. Eso lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo tal vez les conté esta historia a algunos, pero cuando mi esposa y yo nos conocimos, no estábamos interesados en cada uno, éramos amigos, estábamos en seminario y teníamos el mismo grupo de amigos y pasábamos tiempo juntos. Y a mí me divertía Kelly Scott, era su nombre en ese momento. Me gustaba su amistad, me gustaba conversar con ella. Era una persona muy buena con la cual conversar. Ella era buena escucha. Y me gustaba hacer cosas con ella. Era divertida, teníamos el mismo grupo de amigos. Nos gustaba el mismo tipo de cosas y lo hacíamos juntos. Y me acuerdo recordar como, ay, esto es buenísimo. Me encanta ser amigo de ella. Pero no estaba interesado en ahondar en esa amistad. Muchos años después todavía seguíamos amigos. Y no fue planeado, sino que por una coincidencia pasamos muchos días juntos. Estábamos haciendo algún proyecto. Y una vez hubo una fiesta y me acuerdo que terminé hablando con Kelly Scott toda la noche con ella. Me acuerdo que me acosté y pensaba, eso me gustó mucho, esto se sintió bien, pero yo quiero estar todo metido en esto. Y caramba, ¿será que la invito a salir? Tengo que tomar esa decisión ahora. ¿Será que me lanzo de cabeza a los riesgos que vienen con una relación y todo lo que viene con una relación? Y realmente esa noche yo genuinamente no estaba seguro. No estaba seguro si yo quería lanzarme de cabeza a eso. Aquí en la iglesia hay muchas razones por las cuales ustedes les puede preocupar lanzarse de cabeza totalmente. Pero cuando somos miembros de una iglesia es cuando formalizamos ese llamado que atendemos de ser parte de la iglesia. Y es cuando se toma la decisión de que yo quiero entrar totalmente. Pero si esa noche, si son como yo estaba esa noche, en la que yo dudaba si quiero o no mantener estas promesas, ser miembro completo de esta congregación, se podrían parecer a mí. Puede haber muchas razones de por qué no quieran ser miembros completos de aquí. Tal vez hay un riesgo, porque si son miembro completo, están abriéndose a que los demás los conozcan. Eso tal vez puede ser un poco asustador. Tal vez están preocupados de que les quite mucho tiempo y ustedes están muy ocupados para ser miembros. Es mucho trabajo tener ese compromiso. O tal vez piensan que no, aquí yo solo voy a estar un año, entonces no vale la pena invertir tanto tiempo y después me voy a ir, nadie se va a acordar de mí. Bueno, así es el caso de muchos de los que están aquí. De los que vienen por corto tiempo, tal vez hay algo más difícil o complicado. Tal vez en otra iglesia les han hecho daño. Los han herido y tal vez ya lo hicieron una vez y eso no les fue bien. O tal vez, que esa es la buena razón que lo abordemos hoy, es que tal vez ni siquiera saben por qué no quieren lanzarse de cabeza totalmente embebidos. Entonces comencemos. ¿Qué es membresía? ¿Qué es una membresía en UCB, Union Church de Bogotá? United Church of Bogotá. Miremos cuando dice que la membresía significa, cuando piensan en membresía, piensan en Netflix o un club o PriceSmart. Ustedes dan una plata y reciben unos beneficios. No, ese no es de lo que habla la Biblia. La Biblia habla de ser parte de un cuerpo, como lo opuesto sería desmembrar, que es donde el miembro se vuelven miembros independientes. No, aquí son parte de un cuerpo. Ustedes conforman este cuerpo como cristianos. En las Escrituras, ser parte del cuerpo es un tema constante. Por un lado, el cuerpo de Jesús es universal. Cuando ustedes ponen su fe en Jesús, se vuelven parte del cuerpo de Jesús, ya sean miembros o no de una iglesia, pero son parte del cuerpo globalmente. Son parte de este grupo de gente en todas partes del mundo, porque van a pasar eternidad juntos, son parte de una familia. Efesios nos dice que están unidos en un solo cuerpo. Pero la iglesia también habla de cómo la iglesia encuentra su expresión localmente. En Corintios 1 es uno de esos libros que miramos y estudiamos de cómo debe llevarse, cómo debe organizarse una iglesia. Vemos la disciplina de la iglesia, diferentes regalos, diferentes bondades que tienen. Y cuando Pablo empieza esa carta, empieza específicamente, dice, a la iglesia de Dios en Corintio. No dice a una parte de la iglesia, dice la iglesia. Hay muchas iglesias en otras partes, pero la iglesia de Corinto era la iglesia, era la expresión local, una manifestación local de este cuerpo mucho más grande de Dios, de Jesús. Y también a veces se refieren a la iglesia como una embajada. La embajada de Estados Unidos, ustedes saben que es una representación de los intereses de los Estados Unidos aquí en Colombia. Y la iglesia es una representación de Cristo y de su misión y sus buenas nuevas a la comunidad local donde residen. La iglesia local no es un edificio, sino una reunión de personas, los diferentes miembros de un cuerpo, las diferentes personas que se reúnen para hacer algo en completo, un entero, la representación de Cristo ante esa comunidad. Nuestro edificio no es la iglesia, son nuestras personas. Eso es lo que es United Church aquí. Somos una luz que apunta hacia Jesús, a su misión, llenando su misión aquí, cumpliendo con ella. a la población que habla inglés y a esta generación y a la venidera. Mi sermón hoy es específico para dos diferentes tipos de personas. Uno, que son seguidores de Jesús, pero que nunca han dado ese paso para ser parte de esta iglesia, de tener el compromiso y activo de ser esta iglesia. Lo que quiero decirles es que se están perdiendo de algo. También este sermón es para otro grupo de personas, los que han hecho su promesa ante la iglesia, pero que no han dado ese paso de estar completamente embebidos en las actividades y en la vida de esta iglesia. Y este es mi llamado para invertir. Somos miembros de este cuerpo, ser activos. Entonces, hoy vamos a hablar de los ABC de la membresía. Por lo general, cuando hablamos de fundamentos de algo, empezamos con un ABC. Pero yo no voy a hacer ese, no voy a seguir ese orden. Voy a empezar con la C. La C significa compromiso, lo que ustedes necesitan para ser parte de esta iglesia local. El compromiso, la entrega. Como pueden ver en Hechos capítulo 2, decían, se dedicaron a los enseñanzas, a las enseñanzas de los apóstoles y al compañerismo, a romper el pan y orar. Y todos estaban dedicados a cada uno, a los sacramentos y también al compañerismo. Estaban comprometidos, tenían una entrega total a cada uno. Tal vez ustedes se preguntan por qué el compromiso sería algo muy bueno, porque realmente para la mayoría de nosotros, una de las cosas que más valoramos es ser miembros, pero siempre tenemos nuestras opciones abiertas. Entonces sabemos siempre tener un pie listo para salirnos de alguna membresía. Entonces, si este punto, si este negocio no parece bueno, entonces ese VPN se le dice, si no le gusta, le devolvemos su plata. Solo vengan por 30 días por esta cosa VPN. Pueden salirse de ella, porque a todos nos gusta poder tener un pie listo para salirnos del compromiso. No queremos compromiso, porque el compromiso significa que usted entregue, invierta una gran parte de su tiempo, valores, dinero, actividades en algo. Bueno, hay algo que es entendible, que ustedes no quieran comprometerse con algunas cosas. Y, por ejemplo, no quieren comprometerse con un VPN malo, o no queremos tener una relación dañina o una deuda mala. Y como antes tuvieron una relación y no fue bien, ya le tienen miedo. Pero el compromiso no es el problema. El problema es a qué nos comprometemos. Tim Keller nos dice que en muchas áreas de nuestra vida, la libertad no es la ausencia de restricción, sino encontrar las que son buenas, las que son liberadoras, las que encajan con nuestra naturaleza y las que nos dan más poder y una alegría y cumplimiento y sentido de llenura mucho mayor. De modo que buscamos los compromisos que nos dan vida, para los que fuimos hechos, los que hacen que nosotros podamos florecer. El compromiso de Dios, de Cristo, es para lo cual fuimos creados, y comprometernos a nuestros hermanos es poder florecer e invertir en cada uno de nosotros y permite que los demás inviertan en usted. Y podemos servir, al servir a otros, servimos al Señor. Y la devoción que tenemos entre nosotros es una ilustración del compromiso que Cristo ha hecho con nosotros como personas. Efesios 5:25 compara el compromiso de Cristo con un matrimonio que nunca termina. Dice: esposos, amen a sus esposas así como Jesús, que adoró a su iglesia y se entregó por ella. Eso significa que él estaba comprometido con su esposa. Es, a pesar de las fallas de su esposa, a pesar de la apatía y la rebelión de su iglesia, Cristo sigue comprometido con su iglesia hasta el punto de la muerte. Está comprometido, da su vida, da de sí mismo por otros. Entonces, cuando nos comprometemos con otros, somos una ilustración de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando las personas se comprometen con nosotros, podemos experimentar tangiblemente lo que Jesús hace por nosotros. Eso es lo que significa la membresía en la iglesia. Ahora, la iglesia, hay que tener en cuenta que la iglesia está llena de personas que están rotas, abatidas. Ahora, si usted piensa que su pecado es muy terrible, demasiado terrible, que nadie ha pecado como ustedes, o si alguien viera el pecado de usted o su familia, que las personas no querrían hablar con ustedes, pero la verdad es esta. Hay otras personas en esta comunidad que necesitan escuchar las luchas de ustedes, porque las personas que están sentadas en estas bancas están pensando exactamente lo mismo. Todos sabemos que estamos rotos, que no merecemos a Jesús, pero podemos ir a donde otros y ayudar a apuntar a los otros hacia Jesús, porque hemos hecho lo mismo, hemos luchado con el pecado y podemos animarnos cada uno y podemos ayudarnos y tener esta ilustración de lo que será, de lo que es Jesús, y no abandonaríamos a nuestros amigos solamente porque están muy abatidos o están muy rotos. Podremos saber que podemos conocer al pecado de otros y no rechazarlo por esto. Podemos compartir nuestro pecado y saber que no, el pecado no nos define, porque Jesús nos hizo rectos y justos. No tienen que ser miembros para amar a otros miembros de esta manera. Cuando ustedes se forman parte de esta iglesia, son miembros, ustedes están diciendo que van a invertir en otros y están invitando a otros a invertir en usted. Está comprometiéndose con ellos, quieren conocerlos más, van a quererlos más de la manera como Cristo los ha amado. Esta comunidad no lo hace perfectamente, pero nuestra imagen es Jesús, y lo que queremos al final del día es que así, en nuestro pecado, nosotros no queremos tanto a nuestros compañeros, miembros, miramos a Jesús y podemos aprender de Él. Para eso es esta iglesia. Pero, y si ustedes son miembros aquí, queremos desafiarlos a hacer eso. Que se note que están comprometidos con otros como parte de su familia, como una persona a la que se va a entregar. Miren en esta sala, miren maneras como ustedes pueden buscar y ayudar a los otros en sus necesidades, ayudar a cargar las cargas de los demás. En la Biblia nos dice, cuando cargamos las cargas de los otros, es como ahí como estamos cumpliendo, satisfaciendo este llamado. Y si hacemos, como lo dice en Hechos, animamos a los demás, estamos todos juntos en esto, todos estamos rotos, todos necesitamos de todos. Esta es la comunidad a la que Jesús los ha creado. Y esta es la iglesia local a la que lo invitamos a que se metan de lleno, de cabeza. Y el segundo punto que quiero hacer de ese ABC, que ya empezamos con la C, seguimos con la A, que es accountability en inglés y en español, tomar responsabilidad. No solo necesitamos comprometernos con cada uno, sino que tenemos que entregarnos a otros. Efesios dice, entréguense a cada uno por reverencia a Cristo. A veces en la iglesia no queremos estar de lleno porque a veces creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Y mi relación con Jesús es entre Él y yo. No necesito que la comunidad se meta en mis cosas y yo sé lo que necesito hacer porque mi relación es Jesús y yo. Y yo necesito que Dios me diga qué va a hacer por mí. Y quiero decirles, Dios nos ha dado esta comunidad para que nos ayude porque realmente no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Algunas personas, por ejemplo, mi hijo piensa que él sabe qué es lo mejor para él. Para él, lo mejor para él es comer dulces y galletas en vez de la comida, no tomar siestas. Silas, mi hijo, cree que lo maravilla es ver toda la casa y entonces se sube a la mesa del comedor para mirar todo porque él cree que eso es lo mejor para él. Pero nosotros todos creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero no sabemos. Necesitamos que la gente alrededor nuestro, los miembros de la iglesia, quienes nos conocen bien, que nos digan y que nos muestren cuando estamos haciendo cosas que nos hacen daño a nosotros mismos y haciéndole daño a otros. Personas que nos confronten de manera amable y amorosa, que nos estamos desviando de lo que nos ha pedido Jesús. No por lo que ellos sepan que es bueno para nosotros, sino que ellos también saben lo que es que lo que nosotros queremos, pero nos vamos descarrilamos. Entonces, entre todos, tenemos esta tendencia de deambular. Y no sabemos lo que es realmente someternos al gobierno, al liderazgo de la iglesia. Hebreos dice, ten confianza en tus líderes y sométanse a su autoridad, porque ellos están mirando y están observándolos. Y hagan esto para que su trabajo sea una alegría, no una carga, y sea un beneficio para ustedes. Para ustedes, para algunos de ustedes esto puede sonar unas alarmas. Algunos tal vez están viniendo aquí porque vienen de un ambiente abusivo, donde la autoridad se abusaba para herirlos, para herir a las personas que ustedes querían, o simplemente no se hizo bien la autoridad. Pero quiero que sepan que si esto es la experiencia de ustedes, lo siento mucho, esto no está bien, porque a veces algunos líderes han abusado la autoridad que Jesús les ha dado. Y hay que ayudar e invitar a las personas que se han descarrilado de lo que pide Jesús, invitarlos a que se encarrilen. Ahora, en las veces donde se ha abusado de la autoridad de Jesús, a veces se ha usado para manipularlos, eso es una vergüenza. Porque así no es como Dios ha pedido que sean, no avergonzar a nadie. Pero cuando el pecado llega a la iglesia y está tan terrible, y el pecado es tan malo, Muchos líderes no saben qué hacer con su pecado y lo pasan, lo meten debajo de la del tapete. Y yo estuve en una iglesia donde hubo un líder donde tuvo un pecado muy grande. No hay excusa para lo que hizo, pero él vino, se arrepintió ante su liderazgo y el liderazgo dijo, si el liderazgo dijera, bueno, entonces te vamos a votar, entonces aquí no tienes por qué estar aquí. Eso es avergonzar a la persona. Eso es no saber manejar. Tal vez es posible que ustedes hayan sido avergonzados cuando tratan de dañar a alguien y se lo dicen tanto a su cara que ustedes esperan que otros cambien, donde han sido avergonzados para que cambien. Estas experiencias no son buenas. Esperamos que esta iglesia sea un sitio de sanación. Y realmente así no es como Jesús ha tratado nuestro pecado. Acuérdense del hijo pródigo. El padre está esperando con añoranza que regrese su hijo. Y cuando el hijo llega a su casa, ni siquiera ha tenido tiempo de pedir perdón, el padre ya lo está abrazando y dándole mucho más de lo que se merece. Y está feliz, se regocija. En las escrituras, él nos dice con cautela sobre el pecado y nos dice que hay que tener cuidado con el pecado, es terrible y es rebelión contra él. Pero él también nos invita a arrepentirnos y volver en cualquier momento a él. Y vendrá corriendo hacia nosotros para abrazarnos y incluirlos nuevamente, incluirnos. Es un acto de amor. Es un acto de querer darnos lo mejor. Y como líderes de esta iglesia, esta es nuestra meta. Queremos que ustedes sepan que nosotros somos pecadores y nuestros pecados también son malos. Y los líderes también tenemos unos patrones muy, muy asentados de pecado. Pero Jesús nos llama a decir, arrepentirnos con una actitud de arrepentimiento. Y así queremos abrirnos a los miembros de ser, tomar responsabilidad de nuestro pecado y de los pecados de nuestros miembros. Nuestra meta es buscarlos a ustedes, así como esa persona busca a las ovejas, y desafiarlos a devolverse, a que regresen. Vengan, se están perdiendo de algo bueno. Están perdiendo la visión de lo que es importante, y los queremos demasiado como para que ustedes se pierdan. No dejar ninguna oveja atrás. Aquí hay algo importante que es importante que sepan. Los líderes también tienen que tomar responsabilidad. Tal vez estuvieron en una iglesia donde hubo un solo pastor y ese era el líder total, tomaba todas las decisiones de la iglesia. Eso es peligroso. En nuestra iglesia tenemos una pluralidad de ancianos. No hay un anciano ni ningún pastor tiene ningún poder sobre los otros. Todos tenemos fortalezas y debilidades y podemos querer que la iglesia vaya hacia esta dirección o la otra, pero todos nos desafiamos para que esta iglesia vaya en derecho, para que esta iglesia tenga a Jesús en el centro y a las personas en el centro. También los líderes tienen que ser responsables ante ustedes. Un anciano se convierte en anciano porque ustedes como miembros pueden votar por ellos. Y si hay algún problema, si un anciano está abusando su poder y no se hizo nada contra eso, ustedes tienen el poder como iglesia de votar para, de hacer una votación para sacar a esa persona. Pero esta iglesia donde los ancianos son, se hace una votación para que sean ellos, es que todos tenemos que tomar responsabilidad. Es por eso que tenemos este proceso. No es perfecto, el liderazgo no es perfecto, aún con esta esta tomada de responsabilidad, esto de rendir cuentas, es importante. Es importante de todos someternos a los líderes. Esto todo ha sido una bendición para todos, de que se nos diga cuando estamos desviándonos. Y además, ser animados a regresar, a carrilarnos. Cuando se vuelven parte de la iglesia, se está invitando a que ustedes vengan y se les invite a que nuevamente se encarrilen. Y que vuelvan a estar en la presencia, ante la presencia de Dios. También se le están dando ese poder al liderazgo. Oigan, necesito que ustedes me ayuden a encarrilarme. También están haciendo otra cosa. Están diciendo a la congregación, cuando ellos lo reciben a ustedes como miembro, que ellos son responsables ante usted. Tienen que rendir cuentas ante usted. Cuando nosotros lo recibimos a usted como miembro, decimos, nosotros queremos tener esta rendición de cuentas ante ustedes. En este cuerpo de creyentes que es pecador, también tengo que tomar responsabilidad ante usted. El tercer punto es la B en inglés, body, en C es el cuerpo. Cuando yo pienso en un cuerpo que hace algo, yo pienso en cada parte del cuerpo que contribuye a algo diferente, pero todos están contribuyendo a un mismo propósito y misión. A mí me gusta jugar tenis. Y si usted juega tenis, ¿qué necesitan? Los pies para moverlo hacia la bola, necesitan las manos para sostener la raqueta, los brazos para mover y los codos y las muñecas para extender el golpe y la mente para la estrategia. Tiene que pensar en qué la otra persona no puede devolverle. Necesita pensar en ángulos, velocidad, músculos fuertes aquí para poder rotar fácilmente. Todo esto van hacia una misión completa, que es ganar ese juego, ¿verdad? Cada parte contribuye a algo diferente, pero todo va hacia una meta completa. Si la raqueta fuera sostenida por el pie, pues no funcionaría. Si la mano quisiera pensar, pues no serviría. Entonces, como iglesia, somos diferentes partes del cuerpo contribuyendo a la misma misión. Entonces, ¿qué es esa misión? ¿Qué es la misión de la iglesia? Este pasaje, que es de Efesios, capítulo 3, es un poco confusa. Hay mucho aquí, pero voy a tratar de explicarlo. Efesios 3, 8, 12. Aunque soy menos que el menos en la gente del Señor, se me dio la gracia de hablar a los gentiles las riquezas inagotables de Cristo y hacer fácil la administración de este misterio que antes estaba en Dios que creó todo. Pero su intención es que ahora, a través de la iglesia, el conocimiento, la sabiduría de Dios debe conocerse a través de los líderes y autoridades en en los ámbitos celestiales de acuerdo con su propósito eterno, y que Él completó en Jesús Cristo, en nuestro Señor. En Él, a través de la fe que tenemos en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Estos propósitos de Dios se están revelando a todos, revelando su carácter, sus propósitos a la iglesia, al mundo, revelando lo que Dios es y de qué se trata Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? Bueno, es un Dios que creó este mundo como un lugar precioso, perfecto, y se rebelaron contra Él. Es un Dios que es tan paciente y tan comprometido con este mundo, que murió por Él, que para que aquellos que se arrepienten y creen en Él se reconcilien con Él y de una vez y de nuevo estén ante su presencia. Es un Dios que ama a los pecadores y los busca para que regresen a Él. También es un tipo de Dios que hace todo nuevo. Ve todo lo que está mal en este mundo y volverlo otra vez bien, correcto. Este es el mensaje que se le debe comunicar a la ciudad de Bogotá a través de la iglesia. No es el mensaje que yo aquí en el púlpito o los ancianos o en los ministerios de los niños o de los jóvenes debe comunicar. Es cada uno de ustedes debe comunicar a las personas que lo rodean en este sitio, en esta ciudad. Debemos hacerlo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Nuestro Dios es un restaurador y nosotros también tenemos que restaurar, ser restauradores y apuntar hacia Dios. ¿Y cómo es Dios? Como a medida que se van volviendo miembros, queremos que ustedes, queremos ayudarlos a encontrar dónde caben ustedes perfectamente, qué parte del cuerpo son. ¿Son llamados a este tipo de miembros aquí o allá, o tal vez comenzar algo nuevo o cambiar algo que no estamos haciendo tan bien? ¿Van a poder caber bien con enseñar inglés con los niños de la promesa, Promise Kids, o ayudar con los niños, o ayudar con servicios de extensión, o de alabanza, o traducción, o ayudar a los pobres? ¿Para qué le dio estos regalos a usted, Dios? ¿Para qué fueron? Y estas entrevistas son importantes para que usted sepa dónde puede usted servir perfectamente aquí. Usted tiene un llamado específico que Dios le ha dado y necesitamos saber cuál es y encontrarlo, porque los necesitamos, necesitamos a cada uno de ustedes. Pero si usted es un miembro, hay tres cosas que yo creo que deberían estar haciendo. Uno es que deben orar. Cada uno debería estar orando constantemente por esta iglesia, por el ministerio, por los líderes de esta iglesia, pero también a medida que van conociendo a otros miembros y se comprometen con ellos, pueden orar por ellos, pueden orar por sus luchas. Se nos ha llamado para ser un grupo orante. También hay otra manera como pueden servir cada uno de ustedes. Yo lo comenté hace rato en los anuncios, pero esta iglesia no puede andar, no puede ser organizada solo con el liderazgo o con los que están aquí, sino todos. Por ejemplo, necesitamos personas que estén saludando en la entrada. Solamente con una sonrisa saludarlo y darles el boletín. Necesitamos personas que ayuden a sentar a las personas o ayudar con la traducción, ayudarles a decir cómo es esta iglesia. Pero si ustedes no están sirviendo en este momento en ninguna forma a la iglesia, miremos cómo pueden ustedes servir. No estamos pidiendo mucho tiempo, sino que ayuden a que esta iglesia funcione como un miembro comprometido con ella. Lo tercero es dar. Probablemente haré un sermón acerca de dar en un par de semanas, pero como miembro de esta iglesia, realmente no nos interesa cuánto dan. La Biblia no dice que den cierta cantidad de dinero. Es, de hecho, los pastores no sabemos quién da qué. Nosotros creemos que Dios usará su dinero y lo bendecirá, pero Dios quiere que ustedes den como un acto de gracia hacia todo lo que le ha dado a ustedes. Recuerden que todo el dinero que tienen, Dios se lo ha dado, y cuando ustedes regresan una porción, ustedes están diciendo: Dios, esto es tuyo, yo solo estoy devolviendo una parte. Nosotros no queremos su dinero necesariamente, queremos su corazón, queremos ver cómo invierten su corazón en invertir en el reino de Dios, cómo están trabajando para esto. Ser miembro significa que usted es un contribuyente activo de este cuerpo. Ustedes están entregando de ustedes, estando su talento, sus regalos, sus bondades a la misión de esta iglesia. Es compartir sobre Jesús con otros. Entonces, después de esa noche en la que yo me debatía si debería meterme de cabeza, yo pensé, yo dije, bueno, pasemos unos días juntos, pero terminó que pasamos como 6 días juntos, que en ese tiempo mi esposa, pues que era mi amiga, pasamos mucho tiempo juntas, así fuera en grupo, y Dios sí me dio la claridad de que yo debería meterme de lleno con esta niña, y le pedí que saliéramos, y lo demás es historia. Pero en ese momento Dios me hizo saber que eso sería para beneficio mío y Él quería usar eso. Claro, por un lado yo quería casarme, quería tener compañía, pero realmente Dios lo ha usado para santificarme, para buscarme, para acercarme a Él. Lo ha hecho de unas maneras un poco incómodas muchas veces me ha generado mucha ansiedad. Pero Él lo ha hecho para mi bien. Eso es lo que nosotros queremos de la membresía. Queremos que se metan de cabeza, se metan en esta rotura de cada uno de nosotros, para que ustedes se santifiquen, para que ustedes dependan más en Jesús de lo que dependían antes, que se enamoren más de Jesús de lo que estaban antes. De modo que si no son miembros, los animo a que consideren esa posibilidad. Lo único que se necesita para ser miembro de esta iglesia es tener fe en Cristo, y tienen la voluntad de someterse a su voluntad y ser parte de este cuerpo. Eso es un proceso muy sencillo, y cualquiera de los ancianos puede contarle un poco más. La membresía de esta iglesia es ser parte del cuerpo, es estar comprometidos con nosotros, y de modo que entreguémonos ahora como una alabanza y lleguemos a esta cena y ser parte de este cuerpo. Padre Dios, gracias por tu amor por nosotros, tu entrega a nosotros. Tu testarudez en seguir tras nosotros. Te agradecemos que tú nos amas, aunque nuestros corazones tienden a deambular. Señor, te pedimos que en este cuerpo de miembros pequeños podamos ver lo que tú has hecho por nosotros, y que nosotros podamos contribuir a lo que tú has hecho por nosotros y que es nuestro propósito. Lo pedimos en nombre de Jesús.